Bueno, ante todo, buenos días a todas y a todos. No necesariamente tiene que ser neutro el saludo. Y sin más, vamos a adentrarnos en el tema que nos ocupará durante toda la jornada. Litúrgicamente hablando, queda un mes para que celebremos la festividad de Pentecostés. Pero nos encontramos en ese lapso de 50 días que lo separan de la Pascua. Momento, circunstancia, entorno más que idóneo para poder abordar un tema tan sugestivo del cual fluyen a borbotones un sinfín de preguntas. Por ejemplo, ¿qué significó Pentecostés para los orígenes de la Iglesia? ¿Qué ocurrió en Pentecostés? ¿Cómo entender el carisma del don de lenguas? ¿Cómo explicar la lista de los pueblos que estaban allí? ¿Cuántas personas concretas se encontraban presentes en el momento en el cual el Espíritu les penetró dentro del escenario de Pentecostés? Las preguntas podrían seguir multiplicándose y poco a poco, de manera más o menos pedagógica, intentaremos ir brindándoles respuestas, pero antes lo que se impone perentoriamente es situar en su marco histórico y religioso el hecho, el acontecimiento, la fiesta de Pentecostés. A nadie se le oculta que desde un punto de vista etimológico, Pentecostés proviene de un vocablo griego, pentecoste, el cual significa 50. ¿Por qué? Se trata de una fiesta que se celebraba normalmente 50 días después de la Pascua y era conocida entre los judíos del Antiguo Testamento con el nombre de Shavuot, las semanas. Si tú empiezas a contar a partir del día siguiente de la Pascua y en tu cómputo introduces 7 semanas, una semana de semanas, te da un saldo total de 49 días. Añádele el día de gracia, tendrás explicado el fenómeno de Pentecostés, el cual, como decía hace un momento, guarda un vínculo indestructible con respecto a la fiesta de la Pascua. Tan es así que para comprender el mensaje, desentrañar el sentido de Pentecostés, resulta de todo punto inevitable contactar previamente con la fiesta de la Pascua. Era una de las 3 grandes solemnidades judías, conocidas como fiestas de peregrinación, ya que en ella, juntamente con la Shavuot y con los Sukkot o los tabernáculos, era habitual que los judíos que vivían lejos de la ciudad santa se trasladaran como peregrinos al templo de Jerusalén con el vívido afán de ofrecer en él un sacrificio, se habían convertido en fiestas de peregrinación. La más importante, la que siempre se erigió en emblemática, indiscutiblemente fue la Pascua. Y esta solemnidad, ¿de dónde arranca? Si ustedes hurgan en el Pentateuco, se centran en el libro del Éxodo, tardarán poco en constatar que, a juicio de los autores sagrados, la Pascua israelita está conectada con el momento en el cual, décima plaga, los israelitas lograron dejar a sus espaldas la esclavitud de Egipto y arremeter con brío hacia el camino de la libertad. Eso es lo que te dice el autor del libro del Éxodo. Pero realmente esa solemnidad emerge en ese momento concreto. La respuesta es que no. La respuesta es que no. En nuestros días son muy pocos, si es que hay alguno, los expertos empecinados en conectar el origen de la Pascua con el fin de la esclavitud egipcia. Porque documentos sobran, muy antiguos, se aprestan en darnos testimonio de que las tribus nómadas, lo que hoy conocemos con el nombre de beduinos, llevaban siglos y siglos celebrando una solemnidad normalmente en pleno plenilunio de primavera. No pierdan de perspectiva que, de la misma manera que nosotros nos regimos por el calendario solar, ellos se regulaban por el lunar. De ahí que el momento de la luna llena era la referencia más emblemática a lo largo de todo un mes. Cuando se acercaba esa fecha, solían ir escogiendo dentro de sus rebaños normalmente un cordero, y en pleno plenilunio se lo sacrificaban a sus divinidades. Esos nómadas eran politeístas, creían en muchos dioses, pero expresaban de alguna forma su dependencia con la fuerza de la divinidad, cuya protección imploraban con vehemencia antes de adentrarse en la aridez del verano, dado que la sequía, la ausencia o carencia de agua, con frecuencia hacía más difícil alimentar los rebaños. Para gozar de la protección divina, era habitual derramar la sangre del cordero previamente inmolado, y como entonces en el desierto no tenían casas, con su sangre embadurnaban los palos que soportaban las jaimas o las tiendas. Eran, por ende, tres fiestas de índole familiar. Cada familia hacía lo propio, porque toda familia contaba con un más o menos grandioso o diminuto rebaño. Esa fiesta caló muy hondo en el sentimiento de los antiguos nómadas. Los israelitas la asumieron, ellos arrancaban también de la estepa desértica. Su primer ancestro, Abraham, había sido un beduino, y la fueron incorporando en el acervo de sus ritos religiosos. Pero llegó un momento en el cual, dando un gran salto a la historia, bajo el liderazgo de Moisés, una vez que ese gran líder muere en el monte Nebo, toma el reemplazo su seguidor, su discípulo Josué, bajo cuyo ímpetu se da paso a la famosa conquista. Terminan adueñándose del territorio de los cananeos y se instalan en él. Una vez que se han convertido en sedentarios, el espíritu nómada forma parte de un pasado muy tierno, muy evocador, pero difícilmente recuperable. Al establecerse en los pueblos que antes habitaban los cananeos, al situarse en las ciudades que durante las conquistas les llegaron a conquistar, los israelitas tuvieron que trocar su vida nómada por una vida sedentaria, dejando el ideal del pastor, que era el auténtico, se erigieron en agricultores. Ahora bien, en una sociedad agrícola, ¿qué sentido podía tener la celebración de la Pascua? Los agricultores no viven directamente de lo que les ofrecen sus rebaños. Tienen que cosechar frutos, tienen que sembrar. ¿Qué sentido tiene para esa nueva forma de entender la vida, para ese cambio drástico a nivel cultural, mantener la famosa fiesta de la Pascua? Y sin embargo, sabieron que nunca renunciarían a tan importante solemnidad. ¿Qué fue lo que a la sazón ocurrió? Algo digno de ser consignado. Cuando conquistan a los cananeos el territorio habitado por ellos, tardan poco en comprobar que los vencidos ejercían obviamente de agricultores, también celebraban sus propias fiestas. Los israelitas, que en esto no tenían remilgo alguno, se aferraron a una festividad muy entrañable para los cananeos e inmediatamente la hicieron suya. Se trata de los famosos ácimos, de los famosos matzot. ¿Y eso en qué consistía? En lo siguiente: cuando se llegaba a la primavera, más o menos el tiempo en el cual nos encontramos nosotros aquí, se estaba ojo a visor para ver en qué momento brotaban las primeras espigas de cebada. Y al poder recoger una gavilla, era presentada solemnemente al sumo sacerdote, el cual la cogía con toda fastuosidad. A partir de este momento se ponía en marcha la famosa fiesta de los ácimos, y esta en que consentía durante toda una semana. Solo podía degustarse pan sin fermentar. La levadura era entendida como símbolo de impureza. En cambio, el pan no fermentado connotaba un deseo de infundir un cambio drástico a la vida. Y durante toda una semana se comía únicamente ese pan sin fermentar. Eso ocurría en primavera, unas veces unos días antes, otras veces unos días después. Todo dependía del momento en el cual se podía recolectar la primera gavilla de cebada. Pero al ver que esas dos festividades confluían cronológicamente de una manera muy difícil de evitar, fue cuestión de tiempo para que terminaran fusionándolas de tal manera que la fiesta de los matzot, de los ácimos, se comenzaba a celebrar en el plenilunio de primavera, momento en el cual desde tiempos inmemoriales venía festejándose la famosa y controvertida Pascua. Y a partir del comienzo de la Pascua ácimos, festividades previamente unificadas, se comenzaban a contar los famosos 50 días, la semana de semanas. Y durante todo este tiempo se procedía a la recolección, primero de la cebada y el segundo término del trigo. Y una vez finalizado el trabajo en el campo, los israelitas se reunían para agradecer a su divinidad, la llamaban Yahvé, los dones recibidos, ya que suponían que cuanto el campo llegaba a ofrecer, debía entenderse como don inexorable del propio Dios. Celebraban la fiesta de las semanas, en ella ya podían comer pan leudo, pan fermentado, símbolo de una vida nueva, y con ello se terminaba el ciclo de la gran celebración. Ya ven, por consiguiente, que se unifican tres fiestas dentro de un mismo contexto, y esas fiestas no perderán jamás actualidad en el curso de la historia. Pero cuando intervienen los profetas y se aferran o se afanan a un esfuerzo denodado por fundamentar la historia del pueblo sobre unos pilares religiosos de talante inconmovible, se aprestan a buscar argumentos para que tanto la Pascua como los ácimos y las semanas o Pentecostés no se vayan deteriorando a lo largo del tiempo. Y fue labor de los profetas, más tarde de los sabios de Israel, intervinieron también las escuelas rabínicas, se encuentran destellos del planteamiento en la literatura apócrifa, sobre todo en el libro de los jubileos. Y cuando te adentras en todo ese paraje muy difícil de recorrer, basado en esa literatura tan pluriforme, ves cómo poco a poco comenzaron a vincular esas fiestas con momentos emblemáticos en la andadura del pueblo de Dios. ¿Cuándo habría surgido la Pascua? Los teólogos dicen, en el momento en el cual Dios nos libró de la esclavitud egipcia. ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Que un ángel, tras haber matado al cordero en el plenilunio de primavera, fue untando con su sangre las jambas de las puertas donde vivían los israelitas, garantizándoles que en ninguna de esas mansiones el ángel exterminador iba a introducirse, ya que su cometido se limitaba a eliminar a los primogénitos del faraón. De esta manera se había dado ya un sentido religioso al origen de la Pascua. Y exactamente igual aconteció con el tema de los ácimos. Como había que andar con prisa, con mucha diligencia, porque el faraón, donde decía sí hoy, podía decir no dentro de una hora, lo demuestran los relatos de las famosas plagas de Egipto. Antes de que llegara a arrepentirse de haber permitido que los hijos de los patriarcas abandonaran su país, ellos tenían que encontrarse lo más lejos posible. La preparación para el éxodo, para la salida, tenía que hacerse en un pispás, motivo por el cual se verían obligados a alimentarse con pan sin fermentar. No había tiempo de servirse de la levadura. El tema de los matzot, el tema del pan ácimo, quedó vinculado con el momento de la liberación de Egipto. Aunque en un principio esa solemnidad tenía una procedencia cananea y pagana. Los israelitas siempre aprovecharon todo elemento religioso para poner en pie sus firmes convicciones y dar consistencia a un pueblo que tenía que labrarse el futuro siempre dejándose guiar por el brazo providente de su Dios. Ocurrió algo también que a los teólogos de aquel tiempo difícilmente podía pasarles desapercibido, y es que en el capítulo 19 del libro del Éxodo, aunque no de forma clara, se dice que al tercer mes respecto al momento en el cual comenzaron a abandonar el país de los faraones, llegaron al monte Sinaí, y en el monte Sinaí se fraguó algo maravilloso: la alianza entre un Dios dispuesto a tutelar el pueblo y ese pueblo necesitado de contar con la ayuda divina. Eso, según las tradiciones del libro del Éxodo, habría ocurrido entre 50 y o digamos 60 días después de la celebración de la Pascua. Los teólogos tuvieron aquí un recurso difícilmente podían dejar de valorar. Recogieron el tema de la Pascua, lo ensamblaron con el tema de las semanas de Pentecostés, y ese último quedó vinculado con la teofanía del monte Sinaí. De ahí que una fiesta que en un principio había surgido para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos al recolectar el grano, acabó convirtiéndose en un deseo vivo de renovar año tras año el compromiso de la famosa alianza sinaítica. El pacto en el Sinaí fue para el pueblo israelita bálsamo salvífico. Y en ese escenario ocurrieron un sinfín de datos que después aflorarán en el relato neotestamentario de Pentecostés. Van a ver lo curioso que resulta. Según algunos teólogos del judaísmo, con motivo de la teofanía en el Sinaí, algunos creyentes consiguieron ver la voz de Dios. Ustedes, por lógica, reaccionarán diciendo: las voces se escuchan, pero no se ven. ¿Cómo al autor sagrado, cómo a la tradición teológica, se le ocurre afirmar y suscribir que en el Sinaí los que estaban allí presentes compartieron el privilegio de ver la voz de Dios? ¿Saben la respuesta? A su entender, el Dios de la revelación sinaítica hablaba a través de una llama en forma de fuego, y la llama sí que se puede ver. En el momento en el cual se llegó a la convicción de que Dios era así como se expresaba a los que iban a conformar su futuro pueblo, nada tiene de sorprendente la afirmación que hace un momento les acabo de hacer. Los israelitas vieron la voz de Dios, porque esa voz estaba metida como en una llama parecida al fuego. ¿Verdad que todas ustedes tienen presente la afinidad de este dato con lo que se supone ocurrido con motivo del Pentecostés bíblico neotestamentario? Allí unas lenguas como de fuego van bajando hacia los discípulos. Es la misma imagen que la tradición del Antiguo Testamento utilizó para consignar la alianza en la cima del monte sinaítico. Siguen de esta manera desarrollándose los temas. En el Antiguo Testamento cada vez tiene más fuerza el sentido de Pentecostés. Año tras año se intenta en esta solemnidad renovar la alianza con el pacto sinaítico, y el pueblo, al hacer un acto de revisión, constata de inmediato que durante todo el año muchas veces ha distado mucho de comportarse bien con su Dios. Llega el momento del reciclaje, llega el momento del reajuste. Y para que ese sea eficaz, recaban, suplican la presencia, la ayuda, nada más y nada menos, de su propia divinidad. Para lo cual tienen que mirar obviamente hacia el pasado. Su referencia es el monte Sinaí. Pero van pasando los años, van pasando los siglos, y el pueblo siempre se reconoce estancado entre sus ansias de ser mejor y lo que la realidad sangrante no cesa de atestiguarles. Se siente pecador, se siente impuro, se siente falto de limpieza. Por supuesto, se apoya en la grandiosidad de un Dios, consciente de que éste nunca va a abandonarle. Recurre al recuerdo cada vez más difuminado de lo que en su momento aconteciera en la cima del Sinaí. Dios les había revelado su ley, Para ellos eso era una cosa maravillosa. La ley era una criatura magnífica que antes de que el mundo fuera creado, Dios tenía junto a él, la mimaba, la acariciaba, la tenía siempre a su disposición. Pero cuando llegó el momento del pacto sinaítico, esa misma divinidad tiene el gran gesto de recoger esa ley cita en el arcano y brindársela a su pueblo para que rigiéndose por ella pueda llegar a sentirse feliz. Y el pueblo, una vez que tuvo en su haber la ley, dio un respiro muy hondo. ¿Qué gracias tenemos que dar a Dios? Porque se ha dignado agraciarnos con el don inexorable de su ley. ¡Cumplámosla! Empezaron a empeñarse en que el cumplimiento de lo prescrito por la ley fuera cada día, cada momento más estricto, pero seguían pasando, les decía, los años y los siglos, y su triste experiencia se encargaba de recordarles momento a momento que por muy bella que fuera la ley, por mucho que fuera su empeño en cumplirla, le faltaba a la comunidad del pueblo israelita esa limpieza necesaria para conectar cara a cara con el mundo de lo divino. ¿Qué es lo que podemos hacer? Celebramos nuestras fiestas, celebramos nuestras liturgias. El día de Pascua ofrecemos el cordero. Durante la semana de los matzot ayunamos, nos limitamos a degustar panácimo. Cuando terminan las famosas shavuot, los 50 días después a partir del cómputo de Pascua, renovamos la alianza. No solo compartimos unos panes leudos para celebrar el fin de la recolección, sino que al propio tiempo agradecemos a Dios lo mucho que Él nos ha brindado a través de su teofanía en el Sinaí. Más aún así, seguimos en el oscurantismo. Llegan poderes extranjeros, se aprovechan de nosotros. Salimos de Egipto para ser libres, pero distamos muchos de haber saboreado las delicias de la libertad. ¿Qué podrá ocurrir para que como pueblo seamos alguna vez realmente felices? El profetismo que siempre sale al quite cuando surgen estas preguntas comienza a elaborar lo que se conoce con el nombre de expectación mesiánica. Y les dice a los israelitas: ustedes no desfallezcan, sigan practicando sus ritos, sigan esforzándose por cumplir a rajatabla la ley, porque si se mantienen en tal tesitura, llegará el momento en el cual Dios, ese momento nadie sabe cuándo va a tornarse realidad, va a llegar el momento en el cual Dios les va a enviar su Mesías y bajo el impulso del gran enviado divino experimentarán ese cambio a nivel de interioridad y al hacerlo se sentirán realmente felices. No desdeñen, no abandonen los ritos, los cultos, las observancias legales, porque si se desconectan de todo ello, cuando llegue el Mesías, no van a conseguir contactar con él. Manténganse en un compás de espera, aunque ese compás de espera pueda prolongarse durante varios siglos. Y el pueblo, al menos una parte de él, aceptó de buen grado los nuevos horizontes que iba abriéndole el profetismo y levantaba su corazón a Dios para decirle: ¿cuándo nos vas a mandar el Mesías? Y ese Mesías llegó. Según nosotros, los que ejercemos de creyentes, su presencia histórica ha de conectarse con un personaje entrañable cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, todos lo sabemos, aun siendo concebido de una manera prodigiosa, nace dentro de la normalidad, va creciendo como un muchacho de su tiempo y llega un momento profundamente evocador en su vida. Me refiero al bautismo que recibe de manos de su pariente Juan. Llega un momento en el cual, según se desprende del autor del Evangelio de Lucas, el Espíritu de Dios a Jesús de Nazaret se le mete dentro y lo llena por entero desde la cabeza hasta los pies. Y ese Espíritu de Dios, ¿qué es? Un concepto perfectamente conocido durante todo el flujo de la tradición del Antiguo Testamento. Ya en el relato primero de la creación, en el llamado sacerdotal del capítulo 1 de Génesis, leemos que ya antes de que Dios comenzara a actuar ejerciendo de creador, su espíritu revoloteaba sobre el caos. Ese espíritu, que en hebreo siempre se decía ruach, es la fuerza del propio Dios, el cual, en el momento en el que decide crear al ser humano, coge un trozo de arcilla, ejerce de alfarero, y al insuflarle en las narices, lo que hace es introducirle ese rúa, ese espíritu que automáticamente lo llega a vitalizar. Y ese Espíritu de Dios, de una manera o de otra, va erigiéndose en protagonista de la historia veterotestamentaria. Siempre que él interviene, al pueblo le sonríe su historia. Cuando el Espíritu da la impresión de retrotraerse, quedan abiertas las puertas de la desventura. Es muy curioso ver, no hay tiempo para entrar en detalles, cómo a veces ese espíritu provoca una transformación tremenda en la persona dentro de la cual se consigue adentrar. Un ejemplo muy conocido y bastante manido. Todos sabemos que en la época de los jueces hubo uno, se llamaba Jefté, que ejercía de bandolero. De repente el ruaj de Dios se le metió. De forma automática, cual si fuera por ensalmo, experimentó un cambio tan profundo que, dejando su antiguo oficio, guiado por el flujo de ese ruaj o de ese espíritu, se puso de manera incondicional al servicio del pueblo de Dios. Son los prodigios del Espíritu Divino. Por eso hoy día se apela tanto a la fuerza del Espíritu. Hoy no reivindicamos nada que de alguna manera no se encuentre esbozado a lo largo del Antiguo Testamento. No se me oculta, hablaremos en su momento con más calma, que a partir de comienzos del siglo XX, un grupo de protestantes que se había desgajado del anglicanismo se habían adentrado en el metodismo, donde tampoco se sentía del todo a gusto. Un grupo de protestantes comenzó a experimentar la fuerza del Espíritu. De ahí arranca el famoso pentecostalismo del siglo XX, que allá por los años 67 fue asumido también por el mundo católico, por parte del mundo católico, dando paso al movimiento de renovación carismática. Tema que en su momento tendremos que abordar con mayor amplitud. Pero ahora ya aludo a él para que vean su engarce con toda la dinámica del Antiguo Testamento. Hablar de la renovación carismática me parece de todo punto obligado. Ver hasta qué punto o hasta qué extremo nuestra Iglesia debe ser neumática, qué flujo del Espíritu debe canalizar nuestra existencia. Todo eso es un conjunto de preguntas, de cuestiones que van surgiendo, pero que solamente podrán encuadrarse si se sitúan dentro del ámbito del bíblico Pentecostés. Porque en el Pentecostés del Nuevo Testamento se recoge toda la tradición de lo que les acabo de explicar. Y ocurre algo novedoso a más no poder. ¿Qué es lo que sucede en Pentecostés ya dentro del Nuevo Testamento? Algo vinculado con el fin de la cosecha o de la recolección, en absoluto. Algo conectado con la alianza del Sinaí, de modo alguno. Lo que ocurre es algo conectado con la fuerza que el gran Mesías había recibido de Dios en el momento de su bautismo y llevándola dentro durante todo el periodo de su vida pública. En el momento de morir clavado en la cruz, esa fuerza explosiona, la llamamos resurrección, y está ávida más no poder de penetrar, de introducirse en cuantos seres humanos le abran sin remilgo ni reticencia de par en par las puertas de su existencia. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de Pentecostés? Porque de antemano les anticipo algo que es de sentido común, pero la experiencia me ha enseñado que no siempre las cosas de sentido común son las que mejor logran entenderse. ¿A qué me estoy refiriendo? Algo muy sencillo. Jesús de Nazaret no fue un cristiano. Sin su presencia no tendríamos cristianismo. Pero cuando él muere, y muere como judío, el movimiento cristiano aún no ha logrado nacer. Preguntamos, ¿y en qué momento nace? La respuesta, búsquese en Pentecostés. Por eso, dejando a un lado ya el proceso histórico de esas fiestas dentro de las cuales hay que situar el evento pentecostal, en la próxima exposición trataremos de desentrañar el sentido, el meollo y la implicación del Pentecostés neotestamentario. Sin Pentecostés no hay cristianismo posible. Tú podrás decir, pero no ocurrió hace 20 siglos. Claro que sí. No olvides, sin embargo, que el Pentecostés bíblico no es un día de 24 horas. Es un día que alboreó hace más de 2000 años, pero hoy es el momento en el cual todavía no ha llegado a anochecer. El Pentecostés está a disposición de todo creyente. Y únicamente quien sintoniza con él podrá poner en pie los resortes de su convicción de creyente. No lo harás si te limitas a cumplir las leyes. Mira lo que le pasó al pueblo judío. No lo harás si te limitas a celebrar las fiestas a través de un muy meticuloso ritual. Lo conseguirás si además de todo eso logras sintonizar con lo que en Pentecostés el Cristo resucitado se apresta a brindarte como oferta de vida. Y eso, porque el tiempo ha llegado a su fin, será lo que expondremos dentro de otro rato.